Hoy día voy a iniciar un estudio sobre un tema y esta semana y la semana que viene vamos a estudiar juntos este tema de el dar según el Nuevo Testamento. Entonces este es un tema que me imagino que para muchos no es algo nuevo, pero para otros puede ser. Y yo creo que es un poco difícil a veces porque hay muchos que dicen que siempre la iglesia está pidiendo dinero y por eso. O tal vez ustedes tienen un trasfondo en una iglesia en que el dinero siempre fue un tema de la predicación o cosas así. Entonces lo que quiero yo hoy día es que exploremos juntos lo que dice el Nuevo Testamento sobre nuestra responsabilidad y nuestro privilegio de dar a Dios por medio de la iglesia local. Entonces, esto tiene que ver con todos los estudios que estamos realizando en este momento, por el estudio del pastor David sobre la membresía. Eso es una parte de nuestro compromiso juntos, unos con otros. Entonces, es una forma tangible de mostrar nuestro amor unos con otros. También es algo que es una parte de nuestra adoración a todos los domingos, el día del Señor, cuando nos reunimos en el nombre del Señor. Entonces, eso también tiene que ver con eso. Y eso, junto estamos hablando de eso. Cuando hablamos del dar o de dar una ofrenda a la iglesia, entonces tenemos tal vez decimos, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Por qué abordamos este tema? Entonces, yo creo que todo lo que creemos y todo lo que hacemos tiene que ver o debemos empezar con lo que dice la Biblia y el señorío de Jesucristo. Entonces, cuando yo realicé el estudio sobre la música, empezamos con el señorío, la autoridad de Jesucristo sobre todo. Y eso es nuestro punto de empezar en todas las cosas. Entonces, estamos debajo de la autoridad de Jesucristo. Entonces, y esto también no es distinto de todo lo demás. Entonces, cuando hablamos del señorío de Jesucristo en nuestra vida, entonces, eso quiere decir que le damos el primer lugar. Le damos a Jesús y lo que dice Él tiene el primer lugar en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con cada área de nuestras vidas. Y por supuesto, eso también tiene que ver con el tema de nuestras finanzas. Entonces, en cuanto a nuestro dinero, el señorío de Jesucristo demanda que le demos a Él el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, en todas las responsabilidades, todos los compromisos que tenemos en cuanto a nuestro dinero, a nuestro Señor Jesucristo tiene el primer lugar. Entonces, cuando hablamos del dar, entonces eso es otra manera de expresar nuestra sumisión a la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas. También yo quiero que este estudio sea sobre el dar según el Nuevo Testamento. Y por eso, porque estamos hablando en el contexto de la iglesia local, estamos estudiando lo que dice el Nuevo Testamento sobre el dar. Entonces, en el Antiguo Testamento, me imagino que ustedes saben que el dar o el diezmar en el Antiguo Testamento fue distinto. Y en algunos puntos, y no quiero profundizarme en todo eso, pero para repasar, en el Antiguo Testamento tenemos el diezmo, y eso es una parte de la ley de Moisés y también de la vida de los israelitas. Pero en el Nuevo Testamento el diezmo no se menciona, excepto cuando se refiere al diezmar del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús está hablando, retando a los fariseos y dice que estaban diezmando de todas las cositas, pero no estaban amando a Dios con todo su corazón, Mateo y Lucas, y Hebreos, el autor de Hebreos habla del diezmo que pagó Abraham a Melquisedec. Pero después, fuera de eso, esas cosas, el diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento. Después, en la ley de Moisés, Dios mandó que los israelitas trajesen a los levitas su diezmo de su venado y o su cosecha cada año. Entonces, el diezmo, en realidad habían tres diezmos, pero el diezmo fue pagado una vez por año. Eso fue de su venado, si tienen su ganado. Entonces, si una persona tenía 100 ovejas, entonces él tenía que llevar 10 de sus ovejas a los levitas como su diezmo. O también de su cosecha, de lo que se segaron en el campo, un diezmo tiene que ser pagado a los levitas. Eso pasó cada año y pueden leer de eso en Levítico y de Deuteronomio. El diezmo cumplió tres propósitos dentro de la nación de Israel. Entonces, eso es importante recordar, que Israel fue una nación. Fueron los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos también eran un país, una nación. Y muchas veces se llama una teocracia, porque últimamente eran gobernados por Dios mismo, pero por medio de un Moisés, Josué, los jueces, los reyes, pero fue el pueblo de Dios. Entonces, el diezmo cumplió tres propósitos dentro de la nación. Primero, fue un tipo de impuesto. Entonces, como un país, cada país necesita hacer impuestos, y nosotros también pagamos impuestos, y eso es nuestro deber como cristianos, según Romanos 13. Pero el diezmo fue un tipo de impuesto. También el diezmo proveyó sustento para los levitas y los sacerdotes. Entonces, los diezmos fueron pagados a los levitas y a los sacerdotes en el templo y en las ciudades de refugio. Y, en último lugar, el diezmo demostró la fe y la obediencia a Dios. Entonces, una persona que tiene fe en Dios, entonces que cree que Dios es Dios, entonces lo que Dios dice, yo voy a cumplir, yo voy a obedecer. Entonces, por obedecer la ley y por pagar el diezmo, eso fue una demostración de una fe genuina en la vida de un israelita. Eso fue el dar según al Antiguo Testamento, pero nosotros vamos a estudiar el dar según el Nuevo Testamento. Y yo quiero tomar como ejemplo, o como enfocarnos en nuestro estudio, en 2 de Corintios, los capítulos 8 y 9. Y esto es una situación interesante, pero también es una situación de algunas iglesias locales, y con instrucciones específicas para esas iglesias. Y por eso yo quiero estudiar estos capítulos. Entonces, en estos capítulos encontramos instrucciones de Pablo a los corintios, a la iglesia en Corinto, sobre una ofrenda que ellos iban a dar para las iglesias de Judea. Y Judea era la área sobre Jerusalén en este tiempo. Y también habían iglesias allá, y también iglesias las otras partes del mundo, y Corinto estaba muy, muy lejos de Judea o Jerusalén. Pero ellos estaban instruidos por Pablo, y tenemos estas instrucciones en 2 de Corintios 8 y 9. Lo que pasó fue que las iglesias de Judea o la área de Jerusalén experimentaban una escasez, una hambre además de la persecución de los líderes de los judíos. Los líderes de los judíos, los que crucificaron a Cristo, ellos también perseguían a los cristianos en esta área. Y también era una escasez o una hambre y dificultad por dos lados, por el tema de la comida y también por el tema de la persecución. Y podemos leer en Hechos 11, dice así: En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar, y esos son los discípulos, cuando hablan de los discípulos, no son los doce, pero todos los cristianos, y en ese momento los de la iglesia en Antioquía, los discípulos determinaron enviar socorro y finanzas, plata, a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, o Pablo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia en Jerusalén para maltratarles. Entonces, esa iglesia estaba experimentando la persecución y también la dificultad por esta hambre. Y otras iglesias, por ejemplo, la iglesia en Antioquía, estaban ofrendando y dando a los hermanos de Jerusalén. Pablo también animaba a las iglesias de Galacia, Macedonia, o lo cual los Filipos, en Berea, en Tesalónica, y también en la región de Acaya, Corinto, a dar, y él animaba a ellos a dar para las necesidades de sus hermanos judíos en Jerusalén. Entonces, Pablo dice que ellos, los de Jerusalén, los judíos, los cristianos judíos, ellos eran sus hermanos, y los cristianos y las iglesias gentiles deben ofrendar o deben compartir con sus hermanos. Mira lo que dice Pablo a la iglesia en Roma. Capítulo 15 dice: Mas ahora, Pablo está diciendo, voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Aquella tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces Pablo está hablando de su viaje a Jerusalén para entregar esta ofrenda de Macedonia y Acaya, las iglesias de estas regiones. También Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, dice: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, también. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, esto también está hablando de la misma situación. Interesante para mí que esta situación está mencionada en mucha parte del Nuevo Testamento. Y fue una gran parte del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, lo que está pasando con una mapa. Entonces, las iglesias de Jerusalén, en Judea, los los cristianos, pero también judíos, estaban experimentando persecución y también una hambre, entonces tenían muchas necesidades. Y Pablo, por Pablo y los demás, estaba animando a las iglesias de otras partes, iglesias gentiles, de Galacia, no está nombrado, pero en ese sector, y Macedonia, y también Acaya, donde está Corinto. Ellos, estas iglesias, estaban haciendo una ofrenda para llevar a los hermanos en Jerusalén. Interesante, Pablo, Tito y por lo menos un hermano más que no está nombrado, pero ellos iban a llevar la ofrenda a Jerusalén, un viaje de 3.000 kilómetros. Y eso no fue obvio por avión ni por auto, eso fue un viaje muy largo. Entonces, para llevar esta ofrenda, también no había una transferencia por celular, eso. Entonces, me imagino que estaban llevando plata. Entonces, eso también sería muy peligroso. Entonces, Pablo, Tito, y me imagino que mucho más, porque Pablo siempre viajaba con un equipo de personas, pero habían algunos que iban a llevar esta ofrenda. Y dice Pablo en 2 Corintios 8, y enviamos juntamente con él, con Tito, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces, eso tiene que ver con la administración de esta plata. Entonces, lo que pasó fue que había cristianos gentiles que hacían una ofrenda para otros cristianos judíos, pero estos cristianos gentiles nunca les habían conocido a los hermanos judíos. Entonces, estaban haciendo una ofrenda para algunos que no lo conocían. Ni tampoco nunca les conocerían. Entonces, eso fue una ofrenda no esperando nada, no esperando, fue una ofrenda de amor nomás. Entonces, para dar a personas que no conocían y que nunca les conocerían. Esa fue la ofrenda para las iglesias de Judía. En cuanto a esto, Pablo da instrucciones para los corintios. Entonces, Pablo envió a Tito para recibir esa ofrenda de los corintios antes de que llegase él, llegase Pablo. Entonces, Pablo no quería que llegase y que dijese que vamos a tomar una ofrenda y para poner a todos en ese momento para que no se pusieran incómodos. Entonces, está diciendo, entonces vamos a llevar una ofrenda. Entonces, él quería que Tito llegase primero y que ellos llegasen la ofrenda antes de que él llegase. Mira lo que dice 1 Corintios 16, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. También en 2 Corintios 8, versículo 6, dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y en el capítulo 9 dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces, eso fue el deseo de Pablo para los corintios, para que ellos pudieran dar libremente, generosamente, pero no de exigencia. También Pablo evitaba mandar que los corintios diesen. Entonces, él no dice que ustedes tienen que dar. Dice que ustedes tienen el privilegio, la oportunidad de dar, y él animaba a ellos a que diesen, pero no mandó que diesen. Él quería que la ofrenda surgiese de su corazón, de su amor. Mira lo que dice 2 Corintios 8:8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces, eso fue una demostración de su amor. Ellos tienen la oportunidad de dar y demostrar su amor a Dios y a los hermanos también. Pablo quería que la manera en que trataba el dinero fuese irreprochable. Entonces, él estaba llevando esta ofrenda 3,000 kilómetros a Jerusalén. Y eso sería muy fácil decir algo de un scam, algo de una trampa. Entonces, sí, dame dinero y yo voy a llevar este dinero a personas que ustedes no conocen y no van a saber si llega esta ofrenda. Entonces, pero dame su dinero. Entonces, Pablo quería que esta manera en que administraba este dinero fuese irreprochable. Mira lo que dice 2 Corintios 8, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces, lo que quería él fue que su administración de la ofrenda fuese transparente para todos, para que todos pudieran ver que él estaba tratando honestamente con la ofrenda. Entonces, eso yo creo que es importante entender, porque es distinto de lo que muchas hacen hoy en día. Entonces, Pablo quería que las iglesias pudiesen vigilar por su ofrenda. Entonces, ellos estaban dando a Dios y a los hermanos, y Pablo quería que ellos pudieran mandar a un hombre, un hermano de su iglesia. Y este hombre que mencioné, él no tiene nombre en la Biblia, pero él, me imagino, era un hombre, un hermano fiel, y las iglesias le confiaban para ir con Pablo y con su equipo para hacer seguro su ofrenda. Y eso fue el deseo de Pablo en la administración de la ofrenda. También él quería que todo fuese hecho con toda honestidad delante del Señor y también delante de los hombres. Y eso fue importante para el testimonio del Evangelio. Y también Pablo quería que su administración de la ofrenda fuese transparente para todos, pero el dar de los hermanos privado, entre Dios y ellos mismos. Y eso es algo interesante, yo creo que es un buen patrón para nosotros hoy día. Entonces, cuando la iglesia da a Dios, cuando ellos dan sus ofrendas, entonces, ese dinero tiene que ser administrado por la iglesia. Y el dar, entonces, eso nos lleva a la administración de la ofrenda. Y muchas iglesias, muchas organizaciones, ellos están muy contentos recibir la plata. Entonces, pero en la administración de esta ofrenda no es muy transparente. Entonces, están diciendo, dame tu plata y nosotros vamos a administrarlo como queremos. Pero lo que dice Pablo y lo que dice su deseo, yo creo que es un buen patrón que debe, en vez de eso, debe ser la administración más transparente, y el dar fue un asunto entre Dios y esa persona. Y él no quería meterse en el dar, pero ellos tienen toda libertad para dar o no dar. El monto no fue importante, pero en la administración eso fue transparente, eso fue hecho honestamente. Yo creo que eso se quede claro. Hola. Entonces, hay algunos principios que vamos a sacar de estos capítulos, y hoy día no voy a avanzar, pero vamos a tener un principio, y después en la semana que viene, Dios mediante, vamos a mirar más principios. Pero primeramente, en el primer versículo, vamos de 2 de Corintios 8, podemos ver que el dar según el Nuevo Testamento es una gracia de Dios. Y eso es interesante porque dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En estos dos capítulos, Pablo siempre está, está jugando con la palabra gracia. Porque la palabra gracia puede significar, como en castellano, puede decir gracia, algo que no está merecido. Pero también puede ser como algo que estoy agradeciendo, ¿no? Entonces, doy gracias, entonces, y también puedo recibir gracia, un regalo. Y Pablo está siempre hablando de regalos como gracia, lo que hemos recibido de Dios, pero también la oportunidad de dar nosotros mismos, y también las gracias que vamos a dar a Dios. Entonces, mira lo que dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, está hablando, como nuestro pastor Andrés decía antes, cuando ¿qué tenemos en Cristo para dar gracias a Dios? Entonces, estábamos dando gracias a Dios por la salvación que tenemos, por la iglesia, por las bendiciones espirituales que experimentamos en Cristo. Entonces, eso es nuestra gracia que hemos recibido de Dios, pero eso resulta también en gracias que damos a Dios. Y también, él está hablando en ese momento de la gracia que Dios dio a las iglesias de Macedonia. Y las iglesias de Macedonia no está hablando de ellos mismos, de los corintios. Está hablando, por ejemplo, de los filipenses, los tesalonicenses, los bereanos, los de Berea. Entonces, él está hablando de la gracia que Dios ha mostrado a ellos. ¿Y qué fue esa gracia? Esa gracia fue la oportunidad que ellos tenían para dar en esta ofrenda. Entonces, nosotros hemos recibido gracia de Dios. Y una parte de esa gracia es la oportunidad para dar a Dios y para dar a otros. Y cuando damos a otros y cuando damos a Dios, eso resulta en más gracias que todos nosotros damos a Dios. Entonces, podemos decir así. Entonces, empecemos con la gracia de Dios que hemos experimentado. Dios está siempre mostrándonos gracia, cada día, en la salud, en la vida, en la comida, en la educación, en el trabajo, en todo de nuestra vida, estamos experimentando la gracia de Dios. Y una parte de la gracia que hemos recibido es la oportunidad de dar a Dios y dar a otros. Entonces, esto también es una parte de nuestra ofrenda. Entonces, no estamos diciendo que, ay, yo tengo que dar a Dios, entonces ya, aquí está tu diezmo. Eso ya, estamos pagados, cancelados. No, nosotros hemos recibido gracias a Dios sin medida. Y nosotros tenemos la oportunidad, la cual es la oportunidad, la cual es una gracia de Dios, para dar a Dios y para dar a otros. Y cuando damos a Dios y cuando damos a otros, entonces eso, el resultado es gracias dadas a Dios. Entonces, todo eso, el dar, según el Nuevo Testamento, es una gracia de Dios. Hemos recibido gracia, hemos recibido la oportunidad de dar, y cuando damos, entonces hay más gracias que dan a Dios. Entonces, eso es el primer principio que vamos a sacar de este capítulo, y tenemos alguno más, yo tengo alguno más para la semana que viene. Pero para resumir muy rápidamente lo que hemos pasado muy rápido por muchas cosas, pero el dar según el Nuevo Testamento es distinto del diezmo del Antiguo Testamento, y hay muchas cosas más. Si tienes dudas, si tienes preguntas, entonces podemos conversar más. Pero también es una oportunidad para los miembros de una iglesia, y ellos dieron para las necesidades de los hermanos. Ese dar fue voluntariamente, no fue algo que fue exigida, pero fue voluntariamente. Y también la ofrenda fue dirigida por las iglesias. Entonces, ellos recibieron las ofrendas y también administraban esa misma ofrenda. Y el dar según el Nuevo Testamento es una gracia de Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de dar. Es un don y también una gracia que hemos nosotros recibido de Dios. Entonces, vamos a orar y dar gracias a Dios por su gracia y también por las oportunidades que tenemos para dar. Obvio, tenemos la oportunidad para dar dinero, pero también nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos para compartir nuestra casa, nuestro tiempo y también nuestro amor unos con otros. Padre Celestial, te damos gracias por todos los dones que tú nos has dado. Gracias por Jesucristo y gracias por la gracia que hemos recibido en Él. Gracias por todos los beneficios, las bendiciones espirituales que hemos experimentado en Cristo. No merecíamos nada de esto y por eso te damos gracias. Siempre te damos gracias. Y te damos gracias por la oportunidad que tenemos para dar unos a otros y también para dar a ti por medio de nuestra iglesia. Gracias por este tiempo de compartir, para dar unos a otros de nuestro tiempo, de nuestro amor, para orar unos con otros y unos por otros. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.